Ámame hasta que me muera, no amas nada tampoco. Maná, la música en la tarde de la radio cuando Sil, ya tenemos comunicación con nuestro querido compañero el Seba Britos, Sebastián José Britos, periodista deportivo durante muchos años en esta casa y uno de los referentes aquí en la ciudad de Paraná, para hablar de un tema que también involucra a los clubes, su economía, bueno, en general un montón de cosas que se han visto perjudicadas a raíz de este coronavirus, esta pandemia que se ha expandido por todo el mundo. Seba, Silvina Ríos, Hugo Fisore, te saludamos, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes para vos, para Silvina, para los muchachos en estudios. ¿Me están escuchando bien?
Sí.
Bárbaro.
Ah, bueno, hola Sil, ¿cómo andás?
Bien, Seba, bien, un gusto.
Igualmente, para mí un gusto poder conversar y hablar con ustedes. Y bueno, ahí dijo Hugo, ex compañero de Tribuna Deportiva. En Tribuna Deportiva todavía estoy. No estamos en el aire, pero todavía estoy. Así que bueno, sigo de alguna manera perteneciendo a la radio en ese sentido, ¿no?
Ahí va.
Por supuesto.
Sí va, bueno.
Y no olvidarme jamás de lo que es el S14. Para mí, por lo menos, olvidarme de lo que he pasado, lo que he vivido y lo que sigo viviendo en parte, no sí, tan activo, pero en parte lo que sigo viviendo allá en la radio.
Exactamente. Y bueno, nosotros de la misma manera lo consideramos así. Y bueno, con Sil la idea era consultarte. Hace un ratito nada más estuvimos hablando con Esteban Quino II respecto de la situación de Patronato, pero la intención es saber un panorama generalizado de los clubes, Seba, en el ámbito de la provincia.
Bueno, en el ámbito de la provincia, es decir, con esta actividad que está parada más allá del Patronato, aquí con el torneo regional amateur, con Paraná, Sporting Urquiza, hace poco pasó Belgrano también, otros clubes del interior, de Paraná Campaña, hoy está todo detenido, todo parado, y la representación de los fútbol, de los deportes como fútbol a nivel provincial, y realmente como Juventud Unida de Gualeguaychú, por ejemplo, uh-huh, y los otros equipos pronunciamientos que están jugando a nivel nacional, torneos a nivel nacional, realmente, bueno, hoy una situación muy difícil para afrontar este tipo de cosas. Recordemos que los clubes cuando comienzan a organizarse para este tipo de eventos, dentro de su situación, hay una programación, hay un estudio de los gastos, muchos no participan porque justamente está ese tipo de problemas, y más en una situación como esta de la pandemia, que realmente, bueno, ha hecho de que hoy por hoy se vea con mucha preocupación lo que está pasando con los clubes de fútbol, con los clubes de básquet. Bueno, ya vamos a hablar tema por tema, si le parece bien.
Sí.
Y vamos a ir desandando lo que está ocurriendo. Pero hoy con la actividad parada realmente es una complicación muy grande para las entidades.
Sí, porque acá, Seba, no solamente tiene que ver con los planteles que están en actividad, o que estaban en actividad, mejor dicho, sino también con la vida del club, que tiene trabajadores, que tienen que pagar servicios. Y yo no sé si en todos los clubes los socios siguen pagando la cuota, teniendo en cuenta que tampoco están utilizando los servicios del club.
Es que justamente pasa por esa situación. No todos los socios pagan la cuota. Se ha explicado muchísimo en ese sentido, en muchas entidades, de que los socios han dejado de pagar si no lo están utilizando. Además, hoy por hoy tenemos que hablar que no pasa por una situación de clubes o instituciones deportivas, sino por una situación general, es decir, que la gente necesite, que tenga, para poder vivir con esto de que muchas cosas se han acotado a nivel laboral. Entonces me parece que por allí también hay muchos inconvenientes y muchos problemas. Algunos han podido seguir pagando y lo siguen pagando, y otros, en la mayoría de los casos de las instituciones, han dejado de pagar la cuota societaria por lo que vos recién manifestabas, Silvina. Justamente, sí. Como no lo utilizan, tampoco es como decir, bueno, ¿qué les voy a estar pagando si en definitiva no lo estoy usando. Bueno, esto está sucediendo no solamente aquí en la provincia de Entre Ríos, sino en todo el país, ¿no?
Sí. Y pensaba yo en los grandes clubes, bueno, tienen el compromiso, fundamentalmente aquellos que tienen fútbol y básquet, diría yo, tienen un compromiso establecido con sus jugadores y tienen que pagarles mensualmente, jueguen o no jueguen, porque tienen un contrato vigente. Y la diferenciación con los clubes más chicos, que si bien no tienen que pagarle a sus jugadores, no tienen el mismo compromiso, tienen gastos que afrontar también.
No, por supuesto. El caso, a ver, en los clubes de la Superliga, por dar un ejemplo, por el momento los aportes económicos los sigue haciendo la televisión. Que en definitiva, esto de Fox Sports y Turner, que es TNT, son los que siguen haciendo sus aportes o su aporte a la Asociación del Fútbol Argentino o a la Superliga, que reparte aproximadamente 450 millones de pesos por mes, 450 millones de pesos por mes, para que los clubes de alguna manera sigan pagando. Hay muchos clubes que dependen de esa plata para pagar a sus planteles. Estamos hablando de planteles profesionales de fútbol, no para todo el gasto corriente que tienen las entidades. Hay otras entidades que con esa plata, además de pagarle a los planteles, también les queda un sobrante como para poder hacer otro tipo de gastos, inclusive de otros empleados. Eso es lo que pasa con la televisión, que es la que está pagando. Aunque a través de la Superliga se dijo de bajar algunos sueldos, principalmente por aquellos jugadores o cuerpos técnicos que más cobran. Es decir, esto es lo que está ocurriendo en el fútbol argentino. Hay un programa de fidelización, se llama, para evitar la morosidad de las cuotas y también de prórrogas automáticas de los abonos a plateas sin costo. ¿Esto cómo es el tema? Para que no tengan que volver a pagar la próxima temporada cuando se inicie el torneo por todos estos partidos que no han jugado aquellas instituciones del fútbol profesional que tienen un abono, no le van a cobrar el próximo. Es decir, esto para que sigan manteniendo ese abono y decir, bueno, en este momento es tan difícil, sigan pagando, porque el año que viene no les vamos a cobrar. Esto lo dijo Juan Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes de La Plata, que ellos van a ir por ese lado, me parece. Y otra cosa más, por ejemplo, Estudiantes de La Plata, lo digo como ejemplo porque fue el primero, liberó los contenidos de plataforma para sus socios. Las plataformas que normalmente uh-huh. son pagas, que son de las instituciones, en este caso Estudiantes de La Plata la liberó, para que todos los socios tengan acceso, que puedan ver partidos que fueron de la Copa Libertadores, charlas con los jugadores, entrevistas que se hacen con los jugadores. Esto lo hizo Estudiantes de La Plata, que fue el primero, y de esa manera entonces poder seguir sustentando socialmente y pagarle a aquellos empleados. Nosotros acá en Paraná vemos clubes con muchos empleados, como puede ser Estudiantes de nuestra ciudad, que tiene la mayor cantidad de empleados, bueno, que tienen que tener sustentarlo a través de la cuota o algunos sponsorios que puedan llegar a tener así en las tantas locales que tienen de la institución. Pero de todas maneras, ya le digo, esto hay clubes en Buenos Aires que tienen muchísimos empleados, más de 100 cada institución, y esto realmente hay que tratar de sustentarlo, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las cosas que... y te digo por último, con respecto a los clubes profesionales, otro aporte que podría llegar, que se está estudiando y a lo mejor esto sea un hecho para dentro de pocos días, un par de semanas, aportes que llegarían desde la FIFA. A todos los clubes del mundo sería esto. Y bueno, y a las instituciones que más tengan el fútbol profesional, por supuesto, le va a llegar más cantidad de dinero, como puede ser la AFA con la cantidad de clubes profesionales que tiene. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que primero está la salud, por eso no se habla de comienzo de torneo, y cada federación va a tener que esperar, o asociación va a tener que esperar entonces lo que diga inclusive la Organización Mundial de la Salud para comenzar en sus respectivos torneos, más allá que hay algunos países como El Salvador Guatemala o Bielorrusia, y hay otros dos más que no me acuerdo en este momento, que nunca dejaron de jugar sus torneos profesionales y lo siguen haciendo en este momento, más allá de la pandemia, ¿no?
Exacto. Seba, sí. Hace un rato decía, hablamos con Esteban Quino II y tiró la posibilidad de que se continúe con negociaciones, ya es un caso puntual, en caso de Patronato, con el goleador que es Tarragona. ¿Se tiene referencia de el interés de algún club respecto del goleador de Patronato?
Bueno, antes de que se cortara el torneo ya se venía hablando de que había algunas instituciones de aquí de la Argentina que estaban interesados en Tarragona. Una de esas hablaron era Unión de Santa Fe, por ejemplo, lo que se dijo. Todo eso no hay nada confirmado ni oficialmente, pero bueno, otras instituciones de Rosario o Córdoba, que podrían ser donde tenían interés por el goleador de Patronato. Patronato, no sé si lo dijo Quino II, es decir, el 30 de junio se vencen 22 contratos.
Sí, sí, lo dijo.
Profesional.
Sí, sí, lo dijo. Sí, sí, él está dentro de esos 30.
Claro, y sí, sí, está dentro de esos 22 contratos que vencerían.
Sí.
Y los que quedan aquí, de los que hoy están jugando, el defensor Benítez, el misionero, Torres, Luna y Lautaro Comas, los que están en el plantel de primera, los que juegan y los que van alternando seguido. Después todos los otros jugadores que quedan de Patronato, son muy pocos y más que nada son de las juveniles, mejor dicho, son de la reserva. Y entre otros, los que se le termina el contrato, para tener como referencia en Patronato, Andrade, Uribarri y Lemos, que tampoco se le termina el contrato y que no se sabe si van a renovar o no van a renovar, y también el técnico Álvarez, qué es lo que va a pasar en definitiva.
Exacto, porque más allá de que no hay descensos, ya se estableció y se confirmó a través de AFA que no va a haber descensos al menos hasta el 2021, Patronato tiene que seguir con un proyecto para los tiempos que llegarán en donde vuelvan a aparecer los descensos, Eva.
Pero además Patronato, con una situación muy comprometida, más allá de los jugadores que se terminen el contrato en esta situación, algunos pueden quedar, otros se podrán ir, vendrán otros, me imagino, va a tener que conformar un plantel como para no estar sufriendo, como ha venido haciéndolo los últimos 2 o 3
seguro.
Años, de terminar en las últimas posiciones, salvándose así de raspadita, como sí, diría, del descenso, ¿no? Eso es importante, que Patronato no sufra ese tipo de situaciones. Entonces va a tener que reforzar y bastante bien el plantel para lo que se viene. Si bien se salva esta temporada por esta situación, la 21, recién a la 22 va a haber descenso.
Exacto.
Es decir que en esta que ya termina, la que viene, que también no va a sufrir ese tipo de descenso, recordemos que va a cambiar también, que va a dejar de ser la Superliga para pasar a llamarse Liga Profesional a partir del 19 de mayo. Así que deja de ser la Superliga y ahora va a ser Liga Profesional de la Argentina, y que además va a tener, más allá de si hay alguna modificación en el torneo o no, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar justamente con los ascensos, descensos, cuánto van a quedar en la primera división para lo que viene, porque ya va a ser una nueva organización y a partir de allí recién se va a saber cómo van a ser y cuáles van a ser la forma de disputa, ¿no? Si había algo programado, sí, es cierto, pero ahora sí, en serio, ya se termina ese torneo, ya se terminó ese torneo y para lo que viene a ver qué es lo que pasa.
Bien, no sé si te quedaba algo pendiente, porque yo quería irme para el lado de Paraná y los clubes que están con aspiraciones de ascenso.
Bueno, dale, que avance con eso, porque yo después le quería preguntar por Echagüe.
Buenísimo.
Bueno, de los clubes de Paraná en el ascenso, a ver, vos decime en qué sentido.
¿Qué es lo que puede ocurrir ahora con esos clubes que tenían aspiraciones de ascender cuando quedó interrumpido el campeonato y dicen que los descensos van a quedar caducos, pero sí va a haber una forma de definir los próximos ascensos?
Sí, pero podría haber una forma, pero no hay nada totalmente definido, ese es el tema. O sea, que los aquellos que puedan tener aspiraciones o no, los que quieran, los que pretendan, sí, podría suceder. Vamos a ver cómo se da el torneo a partir de que se levante la suspensión de lo deportivamente hablando, ¿no? Así que recién a partir de allí se va a saber qué es lo que puede suceder, o como te decía, una vez que esté la Liga Profesional a partir del 19 de, de mayo recién se va a saber. Aunque es la semana que viene ya va a haber una reunión de los clubes para definir justamente cómo van a ser ese tipo de situaciones de ascensos y descensos en el fútbol argentino, sacando la primera división o la primera B nacional y todo lo que viene, ¿no? Y todo lo que viene atrás.
Bien. Sil.
Sí.
Querías consultar de básquet.
Básquet, sí. Chau, estaba viendo que Casareto hizo declaraciones también, Seba.
Y porque en el día de ayer la Asociación de Clubes, a donde pertenece el Atlético de Chagüe Club, y la Confederación Argentina de Básquetbol, a donde pertenece Olimpia, que estamos hablando de los dos clubes que hoy están compitiendo a nivel nacional en el básquetbol de nuestra ciudad, hay otros clubes también de la provincia que ya se los voy a nombrar, pero en este caso te nombro estos dos en principio. Decidieron dar por finalizada la competencia. Es decir, no va a haber más Liga Argentina donde esté Chagüe, no va a haber torneo federal donde está el Club Atlético Olimpia. Así que se terminó la temporada y hasta aquí llegamos, hasta que venga la próxima, que ya vamos a ver qué va a pasar. No va a haber ni ascensos ni descensos. Es decir, Chagüe podría haber tenido una buena aspiración, conformó un plantel, un muy lindo plantel, había levantado la producción en la segunda fase de la Liga, había ganado algunos partidos de visitante, le costaba bastante, pero había ganado algunos, se hizo fuerte de local, no perdía de local, es decir que Chagüe había mejorado bastante. Y también estaba ubicado en la quinta posición, en 14 equipos, dentro de 14 equipos en la quinta posición, bien para lo que se venía para los playoffs, para la etapa siguiente, para poder competir y poder llegar a la zona campeonato, ¿no? O mejor dicho, a jugar por el campeonato. Olimpia, en el torneo federal, que es la zona de Entre Ríos, que además de Olimpia en esta zona, están Regatas de Concepción del Uruguay, Neptunia de Gualeguaychú, Ferro y Capuchinos de Concordia, Atlético Tala y Peñarol de Rosario del Tala, BH de Gualeguay, La Unión de Colón y San José de San José, también Departamento Colón. Estos 10 equipos juegan un torneo, que es un torneo a nivel nacional, donde, el equipo de Olimpia estaba puntero. Todo el torneo prácticamente comenzó, Olimpia estaba puntero y con buenas aspiraciones. Se dio a conocer esta noticia, el técnico Pipidesco dijo en declaraciones que realizó en un tuit que lamentaba la situación, que habían trabajado desde septiembre del año pasado para poder estar hoy donde estaban, que tenían muchas pretensiones, que estaban buscando el ascenso, que habían hecho un gran torneo, que era verdad, que es verdad además, y es decir que lamentablemente se corta acá el campeonato y vamos a tener que pensar eso, cómo conformamos para el año próximo. Así que se le terminaron las aspiraciones a Olimpia, que hoy estaba muy bien ubicado. Y antes de eso le digo lo de Chagüe. Chagüe también, yo por fin...